honrar esa tarde, darles muchísimas gracias. Acuérdense que también el hecho de tener hijos no es que sea una madre. Al contrario, también hay muchas mujeres que no tienen hijos suyos, sino que han criado a personas y son madres. La madre es un oficio que Dios nos da, es un don, es un llamado, como quien dice, que Dios les ha dado a mujeres, siendo o no siendo que ellas partieron o dieron a nacer a una persona. Entonces hoy quiero interrumpir, con su permiso de ustedes, vamos a interrumpir la prédica, el currículum que tenemos, la serie que tenemos de Más Fuerte, para darle honra a las madres y entender que todos podemos aprender de lo que es una mamá, siendo caballeros, siendo mujercitas, siendo niños, siendo ancianos, todos tenemos algo que aprender de lo que es una mamá. ¿Por qué? Porque ser una madre es un hecho divino. Escúchenme, ser una madre es un hecho divino. Cualquier persona se puede embarazar, pero mantener la relación que es de ser una madre, de criar una persona, porque muchas personas tienen hijos y hay mujeres hasta que los matan, hasta que hacen aborto, o que dejan a sus niños en basureros o los dan por adopción. Pero lo que es una madre, siendo la que los va a criar, los que les va a dar ánimo, lo que les va a dar comida, los que les va a enseñar la palabra de Dios, los que va a hacer todo para que una persona se desarrolle, eso es una madre. Y en eso hay mucha virtud bíblica que nos enseña a nosotros y nos da herramientas espirituales para poder nosotros aplicar en nuestras vidas y entonces hacer lo que es la visión de celebración, que es que levantar campeones y vivir la vida en abundancia que Cristo se murió para que vivamos. Entonces vamos a considerar en Mateo 15, 21, si tienen sus Biblias, por favor vayan a Mateo 15, versículo 21, ahí encontramos una historia muy hermosa, una historia en donde muchos de ustedes ya la han leído, la fe de una mujer gentil. Y antes de entrar a la palabra, les pido que por favor inclinen su rostro conmigo mientras entramos a la oración. Señor y Padre, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Te damos toda la gloria y la honra esta tarde, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad de nuevo de predicar tu evangelio, Padre Santo, de predicar tu palabra. Padre, te pido que mientras nos metemos a tu palabra, que tu palabra se meta hacia nosotros también, Señor Jesús. Que mientras introducimos tu palabra, que tu palabra sea introducida a nuestro ser, Padre Santo. Que nos cambies, Padre, con tu palabra, que nos cambies con tu unción, que nos cambies con tu poder y con tu amor. Te pido que me ayudes a desatar todo lo que sea de tu espíritu, lo que sea influenciado por tu espíritu, y detener todo lo que es de mi carne, Padre. Gracias por esta tarde, que nadie salga igual, en el nombre de Jesús. Todo celebración dijo, dice la palabra de Amén. Dios. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, porque queríamos norte todos, no se crean. Dice, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los qué, es importante que captemos lo que está siendo identificado en esta parte. Versículo 22, una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Versículo 23, pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Qué hermosa historia, ¿no? Y hay muchísima palabra, vamos a escudriñar esto para ver lo que realmente Dios tiene hoy día para nosotros. Yo creo que aquí hay muchas cosas que podemos aprender, específicamente tantas cosas que hay. Vamos a analizar y enfatizar solamente 7, porque creo que con 7 tenemos. Vamos a enfatizar 7 características, 7 virtudes, 7 fuerzas, 7 claves, siete técnicas que Dios nos da en esta anécdota, en esta palabra, en este relato de la historia real, más bien, no anécdota, sino que en esto correcto. Hay siete técnicas, siete claves que Dios quiere para nosotros, que entiendamos, que podemos aprender de la madre de esta hija, de lo que una persona que tenía una hija y que estaba locamente enamorada de su hija. Número uno, superó grandes barreras. Díganlo todos conmigo. Número uno, superó grandes barreras. Muchos de nosotros no alcanzamos el destino que Dios ha puesto para nosotros simple y sencillamente porque no tenemos la valentía de superar una, dos, tres o cuatro, cinco, quién sabe cuántas barreras. Mucha gente por una sola barrera se destruyen y se dan por vencidos y deciden vivir la vida en derrota que Satanás nos amenaza. Pero esta mujer aquí, al contrario, enseña que es una persona fuerte, porque escuchen, enfaticé la parte de 22, versículo 22, una mujer de los gentiles. ¿Qué significa esto? Estudiando un poco más profundamente la palabra de Dios, aprendemos que los gentiles en ese tiempo no tenían nada que ver con los judíos. Era un racismo enorme, tanto que no se podían ni hablar, sino que esta mujer dijo, yo tengo que romper esa barrera y aunque yo sea una gentil y no sea digna de hablar con un judío, de todos modos voy a ir y voy a suplicarle porque qué, mi amor es más que la vergüenza que tengo de ser gentil. Aparte de eso, en esos tiempos conocemos que en esos tiempos a las mujeres a veces ni se les permitía que hablaran. A veces hasta la fecha hay unas mujeres que dicen, no, mejor no hay ganas, por eso las mujeres hablan tanto, ¿eh? Porque antes no los dejan hablar. ¿O por qué? Pero en esos tiempos dicen que no podían hablar las mujeres. E incluso la Biblia en el Corintios habla de que hay partes que en la orden de la iglesia a las mujeres se les prohíbe hablar. Y aquí esta mujer dijo, aunque sea mujer, y para acabarla, gentil, y para acabarla de la América, no se crean, pero para acabarla así, de todos modos estoy bien, todo está contra mí, voy a ir y superar esas barreras y voy a seguir adelante. Que el Espíritu Santo nos enseñe esta tarde, hermano, ¿qué es lo que está deteniéndote a ti esta tarde? O sea, ¿qué fueras tú sin tus excusas? Wow. Cuando te preguntas eso y te dices, Freddy, ¿qué fuera yo sin mis excusas? O te ves al espejo y dices, ¿qué fueras tú sin tus excusas? Te das cuenta que tal vez estás robándote a ti mismo y a tus seres queridos, a todo lo a tu alrededor, a tu generación, de una gran, gran, gran de un gran destino que Dios tiene para ti, que por pocas barreras no estás dejando hacer. Sino que aquí podemos aprender que esta mujer, versículo 22, dijo una mujer de los gentiles que no puede hablar con Jesús, y ahí vivía ella, se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí. O sea, eso es una cosa grande que nosotros podemos mantener y yo les animo a que sigan adelante, se los motivo a que cualquier barrera que tengan, acuérdense que cuando estás en la presencia de Dios, no existen esas barreras y las puedes romper. Y esas mismas barreras que antes se te decían paredes, las puedes usar como escalones para llegar a tu destino. Al contrario, deja que te motive cualquier tipo de limitación que tengas en tu vida. Número dos, la palabra de Dios nos dice que fue empoderada por el amor a sus hijos. Fue empoderada, díganlo conmigo, fue empoderada. Ahora díganlo como si de veras me aman. Fue empoderada por el amor a sus hijos. Mi hija está
Versículo
atormentada
21.
por demonios. Ahora, yo creo que aquí hay una honestidad muy grande también, porque dicen que nadie perdona más mejor que Dios, sino que una madre. ¿Verdad? Acuérdense cuando estás hablando y ves al muchacho acá todo tumbado, con los pantalones acá, bien acá. Las camisetotas, cabeza pelona, una lágrima tatuada aquí, un número 13 tatuado aquí, una tremivida loca aquí, con los acá. Y la mamá que dice, mi hijo no es cholo. Se ponen las vendas, ¿verdad? Está el muchacho en la quinceañera, bien borracho. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Y la mamá me dice, la mamá, a mí está bien, mi hijo está bien, no tiene nada, no tiene nada. Usualmente las mamás siempre, constantemente, siempre ven lo mejor, ¿verdad? Nunca, siempre se tapan, nunca quieren ver la realidad de los hijos, ¿verdad? Nunca ven la realidad de los hijos. El hijo llega acá con los ojos todos tumbados, oliendo a pura marihuana, bien marihuano. Mi hijo no es drogadicto, sino que aquí al contrario, esta mujer dijo, vio las cosas como estaban, dijo, mi hija está poseída por un demonio. Y tenemos que entender, hay que meternos a esa época. Si una persona está endemoniada, usualmente la gente, los padres de los hijos, cuando los hijos estaban endemoniados, habían veces que el demonio estaba tan atormentándolos tan terriblemente que decían, bueno, pues hay que hacerle como si ya no es nuestro hijo. Y los dejaban. Cuando estaban leprosos, los dejaban ir y decían, salte de mi casa, tú ya no estás digno de vivir aquí, tú ya no estás bienvenido aquí, lárgate de aquí, les decían. Y vivían sus vidas así, y miraban a los niños, a sus hijos que estaban antes endemoniados o leprosos, y decían, esos son tus hijos, y hasta los negaban, y decían, no, eso no es de mi parentela, él no es de mi familia. Entonces aquí esta mujer, en vez de hacer lo que hizo a toda la gente, y vendarse los ojos, y dejar a sus hijos, al contrario, ella dijo, endemoniada o santificada, es mi hija, y yo quiero, y la amo, y quiero algo por ella. Entonces, así vemos nuestras vidas, debemos de ver nuestras vidas nosotros. ¿Cómo está tu vida? No, estoy bien, no tengo nada. Y mete la panza así. No estoy gordo. Pero la verdad es que estás. Dices, la verdad, así si pudiéramos mantener ese tipo de honestidad en nuestras vidas, como esta madre Galilea, nuestra vida fuera mucho mejor y Dios pudiera trabajar. Escucha, muchas de las veces que Dios no puede trabajar en tu vida es porque te falta rendírsela. Muchas de las veces porque Dios no puede tocar tu vida es porque te falta ser honesto. Porque Dios es imposible que ayude al que no quiere ser ayudado. Dios es imposible que Él ayude al que no admite su pecado. La Biblia dice que si no admites tu pecado, si no reconoces que eres un pecador, si no reconoces que necesitas a un salvador en tu vida, Dios no te va a llevar al cielo sin tu consentimiento. Dios es mucho, muy un caballero y no te va a llevar al cielo a su eternidad de estar con Él sin tu propia voluntad. Y tu propia voluntad es decir que tengas que decir, sí, yo tengo un problema, sí, yo soy un pecador, sí, yo soy un adicto. Sí, yo soy un alcohólico, sí, yo soy un mujeriego, siendo lo que sea, ¿no? Sí, yo soy esto, pero con Cristo todo lo puedo y soy santo en Él. En Cristo soy todo, sin Cristo soy absolutamente nada. Y esta mujer tuvo la valentía, o sea, fue una madre muy padre y pudo haber dicho, mi hija está completamente atormentada por un demonio y necesito ayuda. El amor a su hija la ayudó a seguir adelante. Entonces, el Espíritu de Dios, ¿qué te toca en tu corazón esta tarde? ¿Qué es lo que te ha estado deteniendo? Y ahora que ves a tus hijos, ves que los hijos son una razón por qué y no son una razón por qué no. Yo cuando tuve a mi hija, un primo mío que no conoce mucho de Dios, que es muy pesimista, me dijo, no hombre, Freddy, ya se te acabó el sueño, no hombre, ya no vas a poder dormir, ya no vas a poder vestirte bien, ya no vas a poder... Si te hace querer comprar unos tenis, se acabó, los tenis son para la niña. Si te hace querer comprar una camisa, se acabó, la camisa es para la niña. Si vas a querer seguir a comer, se acabó, la comida es para la niña. Iba a ser un peleador profesional, se acabó. Ahora todo es para la niña. Sin embargo, al contrario, un primo mío que es un pastor de una iglesia en Ciudad Juárez me dice: No le hagas caso a Alfredi. Para nosotros que somos hijos del rey, Dios, así como te dio para comprarte zapatos para ti, te va a dar para que le compres también a tu niña. Así como Dios te dio para que tengas tus camisas, te va a dar para que le des a tus niñas. ¿Crees tú que es capaz el dueño del universo no darte para tus propios hijos? Al contrario, dijo, el que tienes una hija significa que ahora tienes que hacer tu destino, no tienes que, ya no puedo hacer nada. Mucha gente usa a los hijos por una excusa, le echan la culpa a los niños. No, yo iba a jugar fútbol profesional, pero pues tuvo mi hijo y ya no pude. De esa misma manera puedes voltearlo y decir, yo no iba a jugar fútbol profesional, pero pues tuve mi hija y tuve que jugar profesional porque si no, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? No, yo iba a hacer esto, pero no pude porque los niños de repente llegaron. No, al contrario, porque tienes hijos ahora con más ganas, con más razón tienes que hacer las cosas buenas que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Te pregunto yo. El deseo de tu corazón. Dice la palabra de Dios que si te deleitas en Jehová, Él concederá los deseos de tu corazón. Específicamente con niños, la palabra de Dios también dice que los niños son como flechas en la mano de un guerrero. Pregúntense, ¿qué tan efectivo es un guerrero en la batalla? Batalla sin flechas. Pues puro fum, fum. Tirar puro golpe, ¿no? Puro canco. Pero si lo metes a la batalla con una. Con un fum, fum, fum. Mucho más efectivo. Cuando tienes hijos, tu vida es más efectiva porque tienes por qué hacer las cosas bien. Yo muchas cosas en mi vida que ya no hago, no las hago porque tengo una niña. Mi hija fue la motivación para yo parar de pecar como ha pecado antes. Al contrario, mucha gente que no conoce de esto dicen, porque tengo una hija, estoy hasta aún más estresado, más deprimido, y por eso me metí a las drogas. Por eso me puse a chupar. Es más, tráiganme el Día de las Madres una botella de tequila, porque por sus culpas tomo. Mucha gente dice eso. Pero al contrario, nosotros porque tenemos hijos, por eso paramos, porque queremos quebrar esa cadena de alcoholismo, queremos quebrar esa cadena de pecado. Entonces esa es la segunda parte, la mujer fue empoderada por el amor a sus hijos. Entonces yo les digo a ustedes, si ustedes tienen hijos o no tienen hijos, pero si quisieran tener hijos, yo les digo, sean empoderados por eso. Yo me acuerdo también que una persona me dijo, pues si quieres ser un padre, Freddy, empieza a hacer las cosas de una vez. Y yo me acuerdo que yo era un soltero y a veces me iba a portar mal. Y yo pensaba en mi mente, si yo tuviera una hija o un hijo, hiciera esto. Y dije, no, claro que no. Y mi vida cambiaba. Entonces, háganse esta técnica. Cada vez que vayan a hacer algo ustedes, pregúntense, ¿cómo hiciera el Freddy que quiero ser esto que voy a hacer? ¿Me entienden? ¿Cómo hiciera el Freddy que yo quiero ser, no el que soy, sino el que quiero hacer, cómo emprendiera esto? Y tu mente va a demandar que hagas cosas con excelencia. Tu mente va a demandar ideas que vengan a tu vida. Los que son empresarios, pónganse a pensar, quiero ser un mejor empresario el que soy. ¿Cómo hiciera el empresario que quiero ser lo que voy a hacer? Y en vez de meterte a hacer las cosas a la brava, las vas a hacer con mejor estrategia. Y Dios te va a dar más ideas. Dios te va a meter descargas a la mente para que puedas hacer las cosas diferente. Y puedas hacer las cosas con más eficiencia. ¿Por qué? Porque estás, como quien dice, demandando, estrechándote tu capacidad para hacer las cosas mejor. Y créemelo, tú haces tu parte y Dios hace su parte. Usted hace lo posible y Dios hace lo imposible. Número tres, otra clave aquí que nos enseña esta mujer, fue armada con gran determinación y paciencia. Miren lo que pasa en el versículo 23. Está pesado. Dice, pero Jesús no le contestó ni una palabra. Wow. Usualmente siempre decimos, tienes problemas, hermano, busca a Dios, anhela a Dios, híncate a Dios, pregúntale a Dios algo. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esa situación? Yo lo he estado muchas veces, que yo le pido a Dios algo, yo oro con todo mi corazón, con todas mis ganas, y Dios se queda callado. Y digo, Dios, ¿en dónde estás? Estoy desesperado, jalándome las greñas, rompiéndome la ropa, llorando, todo mocoso, todo destrozado. ¿Dónde está, Señor? Y Dios se queda callado. Y no escucho la voz de Dios. Yo he pasado por tiempos en mi vida así, que mi oración parece que está blanda, que mi oración está sin sal, que mi oración está sin. O sea, digo, pues ¿para qué estoy orando entonces si no escucho la voz de Dios en mi vida? No escucho que Dios me dirija, no escucho que Dios me ilumine, no escucho que Dios me dé aliento, no escucho que Dios me dé absolutamente nada. Oro y oro y oro y mi vida sigue de Guatemala a Guatepeor. Más gacha todos los días. ¿Qué está pasando? Mucha de la gente, por una cosa que Dios no les concede, se destruyen y dicen, ah, pues ¿para qué estar orando? Mejor me voy a pistear, a fumar, a hacer lo que yo quiera. Incluso yo me acuerdo que una vez estaba viendo yo una reportaje, ya que agarraron al hermano Chapo Guzmán, que yo estaba orando mucho por él, pero lo estaban entrevistando a una persona por correspondencia al Chapo y le dijeron, ¿qué es lo que te hizo hacer lo que haces? ¿Por qué te convertiste en el narcotraficante más famoso y más grande del mundo? Y él dijo, cuando yo era niño le pedí a Dios que me diera dinero para no tener que vender naranjas en la calle y nunca me contestó. Y le pregunté a un tío que me ayudara y me dio marihuana para vender y pude hacer las cosas. Entonces me doy cuenta que por falta de persistencia de hacer lo bueno, Chapo se convirtió en el más malo que existe. Imagínense qué tipo de empresario fuera el Señor si las mismas principios, cualidades y cosas que hace para el narcotráfico las hiciera para el bien. Aún es inteligente, aunque todos lo odian, aunque todos dicen que es muy malo, claro que sí, que Dios lo perdone y que se arrepiente y que Dios lo bendiga, pero me refiero a que hay mucha gente mala que hacen las cosas malas muy bien. Y esas cosas malas muy bien que hacen, si pusieran el mismo empeño a algo bien, créanme, lo que fueran igual de famosos o aún hasta más, pero para cosas buenas. ¿Qué en tu vida, tu hermano, has dejado ya por perder porque Dios no te contestó una sola oración, o dos oraciones, o tres oraciones. Créanmelo conmigo también, yo les puedo ser sincero, puedo ser transparente. Hay muchísimas cosas que Dios no me ha contestado, pero de esa misma manera también hay muchísimas cosas que Dios sí me ha contestado. Y aunque Dios no me conteste unas cosas, yo de todos modos digo, Señor, aunque de este punto en adelante tú jamás me contestes mis oraciones, créeme, lo que ya viví son suficientes y sigo adorándote, no importando nada. O sea, ¿estamos con Dios por conveniencia o estamos con Dios por amor? ¿Estamos con Dios y somos cristianos y oramos porque amamos a Dios y sinceramente queremos servirle o para que nos dé mejores cosas en la vida? Las cosas buenas en la vida, hermano, son añadidura. Son cosas que Dios nos da, o sea, son secundarias. Aunque no nos dé absolutamente nada, debemos estar completamente vendidos hacia Él, sino que aquí esta mujer fue armada con determinación y paciencia. Y cuando Dios no le dio nada, ella dijo, pues aunque no me digas nada, aunque no me contestes nada, sigo adelante, sigo insistiendo, sigo persistente, persistente en lo que estoy haciendo. ¿Qué es eso, hermano? Ponte a pensar que el Espíritu de Dios te revele esta tarde que has estado pidiendo, pidiendo y pidiendo y pidiendo, y hasta la fecha Dios se queda callado en tu vida. Esto nos indica que hay veces que Dios se queda callado. Aunque la gente dice, Dios siempre, siempre, siempre contesta tus oraciones. No creo eso. A veces no te las contesta porque no es el tiempo correcto. Pero quiere que nosotros sigamos adelante, que sigamos confiando en Él, que sigamos, que sigamos, que sigamos. Y yo sigo adelante haciendo. Dice Gálatas 6:9, no canses en hacer el bien porque en el tiempo correcto Dios te dará tu cosecha. Versículo 23, pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces, miren, para acabarla, entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Los mismos discípulos de Jesús. Y aquí un primo mío me dice, mira, por eso yo del catolicismo me fui a ser protestante, porque antes yo le pedía cosas a los discípulos de Jesús, a San Pedro, San Judas, San Guishito, San Goloteo, ¿a quién más? A Jesús Malverde, no se crean, yo le pedía tantas, pero aquí leí la Biblia que los mismos discípulos de Jesús me despedían, decía, dile que se calle. Imagínate que estés orándole un santito y el santito te dice al Señor Jesús, Jesús, dile que se calle, que se vaya. Es lo que está pasando aquí. Entonces Jesús, pero Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera, dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Las súplicas que tú le das a Dios, a otros pueden ser una molestia, pero para Dios es un aroma fragante. Aunque no te la vaya a contestar, créeme lo que Dios está tomando notas, Dios está tomando cuentas de todas tus lo que le estás pidiendo, de todos tus de todo lo que le pides a Dios, créeme lo que Dios, tus súplicas, Dios las tiene en mente. Hasta lo que le pedías cuando eras niña o niño. Y ya pasaron 20 años y no se lo has pedido. Que el Espíritu de Dios esta tarde, hermano. Mira qué bonito esto. Muchas personas, yo siento en el Espíritu Santo, que hay personas aquí que perdieron sueños a los 10, 11 años, porque pedían algo y nunca les pasó. Aún no es tarde, dice el Espíritu de Dios hoy. Esas súplicas que tú pedías cuando estabas pequeña, esas súplicas que usted pedía cuando estaba joven, cuando estaba niño, esta tarde Dios quiere que las levantes y que sigas pidiéndolas y que sigas persistente. Para eso te trajo Dios aquí esta tarde, para que aprendas que Dios no quiere que te des por vencido en cualquier cosa que dices por muerto. Esta noche se resucitan tus sueños, esta noche se resucitan tus oraciones y en el nombre de Jesús yo declaro que esta es la tarde que Jesús ahora dice, lo que tú me pides, yo lo hago. Ahí está, mi hijo. Tengan eso en el nombre de Jesús, amén. ¿Quién lo recibe? Amén. Entonces ella siguió adelante, no se agüitó porque le decían que se callara. ¿Cuántas veces te has agüitado tú? Dices, no, pues chale, ya no va a orar si no quieren que calle, ya. No dejó callarse. Número cuatro, otra técnica dice que ella trató adecuadamente con sus problemas. Ella trató adecuadamente con sus problemas. Versículo 25, miren esto. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. ¿Acaso la Biblia dice que con sus problemas ella se acercó a la computadora y actualizó su página del Face y puso todos sus problemas en el Facebook? ¿Para qué poner las cosas personales, los problemas que tenemos? No, pues ando pasando un día terrible, bien gacho. Y luego yo te pongo like. Te pongo like. porque me agrada que te está pasando bien mal todas las cosas. No, no se crean, no se crean. Pero muchas de las personas, como lo digo muchas veces, vamos a todos los lugares menos a Dios con nuestros problemas. Vas con la comadre, vas con tus enemigos, vas con el Facebook, vas con el Twitter, vas con a nomás hablar con la gente. No, pues a mí me está yendo muy mal. Y usualmente cuando le platicas a alguien que te está yendo muy mal, ¿qué te van a decir ellos? Hermano, no te preocupes, Dios está contigo. No, hombre. No, hombre, a mí me está yendo peor, a mí me pasó esto. No, o sea, se dan competencia, ¿quién les va peor, verdad? Peor con I, peor. Se dan competencia a quién les va peor. Entonces, es importante nosotros siempre saber a dónde ir con nuestros problemas. Unos se van a la cantina, tragos de amargo licor, ¿verdad? A pistear con esas rolas que nomás te van a administrar, pero te van a administrar pura muerte a tu vida. Clavado en este rincón. Cántala, César. Como tú clavaste a mí. Ah, santurrones, no se la saben. Dios les bendiga, no se crean. Ok, ella trató adecuadamente con sus problemas, se acercó y lo adoró, dice la palabra de Dios en versículo 25. Dice, ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, le rogó una vez más, le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Ella, aun siendo una gentil, sabía que no podía encontrar ayuda en ningún otro lugar más que delante del Señor Jesús. Que aprendemos nosotros también esta técnica, esta clave, que nosotros no tenemos que, miren, los que de veras creen en Dios no le tienen que rogar a los hombres. Los que de veras creen en Dios reconocen de dónde viene su fuente, de dónde viene su bendición, de dónde viene lo que quieren. Ella se le acercó a Dios y lo adoró. Aun cuando al principio lo estaban rechazando, aun cuando al principio Dios se quedaba callado, ella aún llegó y se adoró, se hincó, se humilló y lo adoró. Entonces, ¿qué debes de hacer tú cuando pides algo a Dios y no te lo da? Adorarlo. ¿Qué debes de hacer tú cuando le pides algo a Dios y se queda callado? Adorarlo. ¿Qué debe de hacer usted cuando le pide algo a Dios algo y sus mismos discípulos o las personas de la iglesia te dicen, cállate, ya no estás hablando de eso, ya no estás diciendo eso, me estás molestando? ¿Qué debes de hacer cuando todo a tu frente se te está cayendo? ¿Qué debes de hacer cuando todo se está quedando, que parece que Dios te está ignorando? ¿Qué debes de hacer cuando tu vida se está yendo a la ruina, a la tostada? Adorarlo. Y seguir adelante rogándole a Él. La quinta parte aquí que nos enseña que esta mujer, esta madre tan padre nos enseña, es que ella admitió su necesidad propia. O sea, se humilló. Mira, seguimos adelante, dice versículo 26, Jesús le respondió. Jesús le respondió, qué bonito eso, ¿no? Y mira, miren qué pasa aquí. Esta mujer le pide algo a Dios. Jesús se queda callado. Sus discípulos la corren. Ella sigue adorándolo. Hace todo. Ella no está haciendo nada malo. ¿Cuántas veces has estado haciendo todas las cosas bien? Y aún pasa esto. Mira nomás. Siguió adorando, siguió insistiendo, siguió adelante. Jesús le respondió. Gloria a Dios, aleluya. Jesús finalmente responde. Vamos a ver qué responde Jesús. No están bien, no están bien tomar la comida de los hijos de los y arrojársela a los perros. Imagínate nada más que la respuesta de tu oración sea, no está bien tomar la comida de los hijos de Dios y arrojarla a los ¿Ah? perros. No hay de otra. Jesús está diciendo aquí, pues mira, no está bien que lo que es para los hijos de Dios que se la dan los perros. Pero mira qué pasa. Perdóname la palabra, pero no hay mejor manera que decirlo. Dice aquí, es verdad, Señor, versículo 27, respondió la mujer. Pero hasta a los perros se le permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Y esa es la segunda parte, ¿verdad? ¿Qué pasó? Admitió su necesidad propia humillándose. Cuando te humillas, la perra vida se te hace una vida mejor, una vida más perrona, ¿verdad? Digan todos conmigo, esta perra vida, ¿qué perrona está? En el nombre de Jesús. Porque aquí dice esto, mira, dice, no, no se crean, no digan eso, pues ya lo dijeron ahí aquí. Dice, es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Es decir, que ella sí, Señor, aunque yo sea una gentil, tal vez yo nunca he creído en ti, tal vez yo ha creído en mis dioses ocultos, con los que crecí. Tal vez yo ha vivido una vida pagana, tal vez yo he hecho, pero aún yo ha conocido, porque tal vez ella podía, porque cuando lees todo lo demás que está aquí en Mateo, lees que Jesús estaba de ciudad en ciudad escuchando la palabra de Dios. Yo creo que ella pudo haber escuchado que por ahí decían que este hombre aún a los gentiles los ama, este hombre aún a los satánicos los ama, este hombre aún a los judíos los ama, este hombre a cualquier persona que se humilla ante él, siendo un perro, se convierte en un hijo. ¿Qué parte de tu vida necesitas hincar a Dios todavía? ¿Qué parte de tu perra vida necesitas hincarla a Dios para que Él convierta tu perra vida en una vida perrona? ¿Qué parte de tu vida que está, y perdónenme la palabra, pero a lo que me refiero es que la perra vida es la parte de tu vida que está en pecado constante, en drogas, en pornografía, en poniéndole el cuerno a tu esposa, en vender cosas que no debe estar vendiendo, si vendes drogas, algo así, o sea, ¿qué parte de tu vida pecaminosa te falta someter a Dios y decir, sí, pero aún siendo un perro, Señor Jesús, yo conozco tu misericordia y sé que tú me amas aún así? Cuando tú te humillas de esa manera, Jesús te levanta aún mejor, porque es cuando pasa toda la magia. Esta es la parte especial, esta es la parte de la unción, esta es la parte que activó en Dios un corazón para ella. Esta es la parte que activó en Dios, esta es la parte que manipuló, no que manipuló, sino que a otra palabra para activar, que explotó en Dios algo, ¿no? Que hizo que Dios, el que se quedaba callado, que entonces sea un guerrero para su hija. Dice, es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Ahora, de Jesús mencionar perros en su presencia y quedarse callado, versículo 28, mire cómo la llama ahora, apreciada mujer. El momento en que tú te hincas y cometes y admites tu error, el momento que tú te humillas y admites que eres un pecador, que necesitas que tu vida sea cambiada, que dices, sí, yo no me merezco nada de esto, pero por lo menos lo que cae al suelo me como yo. De repente te vas de ser una persona que Dios no habla, que los discípulos te rechazan, que Dios dice que eres como quien dice perro, te conviertes en una persona apreciada. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija sanó, al instante. No le dijo, pues vamos a pasar un tiempo de restauración, mi hija, tienes que venir a la iglesia por lo menos 3 servicios a la semana. Tienes que ser parte de los 12 de un hermano aquí. Tienes que ir a rehabilitación. Tienes que diezmar. Tienes que pagar una promesa de fe. Tienes que hacer tal y tal cosa. Y a ver si entonces ya se está restaurada. Ya que enseñes fruto de arrepentimiento, ya se te puede dar lo que. No. Jesús le dijo: a la tostada con todo eso. Tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Y al instante su hija fue sana. Gloria a Dios. Versículo 6, digo, disculpen, clave número 6 de la mamá padre, de la madre muy padre. Digan todos conmigo, la madre muy padre triunfó por su gran fe. Lo que acabo de explicar aquí, versículo 28. Cuando todo en tu vida está para destruirse, acuérdate de esta mamá que por sus hijos se humilló hasta lo peor. Que por sus hijos lo dio todo por dijo, pues a mí me vale, pues. Por lo menos aquí. O sea, la pueden hasta haber matado, en verdad, por estar quebrando leyes, ¿verdad? Dices, ¿tú qué tienes que ver con ese señor gentil? Sáquenla de aquí por estar hablando con un hombre, por estar hablando con un judío, apedréenla. Y su hija es endemoniada, con más razón, quémenlas, ¿verdad? Que los fariseos la hubieran visto y hubieran dicho, está endemoniada esta mujer, es herética. Quémenlas, mátenlas, sino que ella arriesgó toda aún la vida. ¿Para qué? Para que su fe le dé el triunfo. Y para a finales, Pastor Paul, can you help me close, please? Vamos a ver la número 7. Todavía no la pongas ahí, ya sí, casi me esperas un poquito. Mira, muchos de nosotros a veces, de tantas excusas que tenemos en las vidas, de que tal vez eres una mujer, de que tal vez eres gentil, de que tal vez te falta esto, de que tal vez te falta ya, tal vez te falta ya, de que tal vez has pasado por mucho. O si dices, pues yo qué voy a hacer ya en mi vida que ya estoy muy grande. O que dices, yo qué voy a hacer ya con mi vida si pues todo me ha salido para la ruina. O yo he estado muy, muy, muy en el pecado para que Dios me ayude con esto. No tengo familia influencial. No tengo capacidades influenciales. Tal vez dices, no tengo educación, no tengo experiencia, no tengo nada, o más bien tengo nada. Tengo nada es lo que me acompaña para con Dios. Pero la última cosa, que creo que es la cosa más importante que esta mujer nos enseña para que nosotros vivamos como ella mientras ella vive como el Señor. La última cosa, la última clave, la última técnica, la última enseñanza que esta mujer enseñó aquí, que es la más grande, yo creo, es que, en fin, número 7, ella no ocupó nombre, porque vean que no le dijeron ni su nombre aquí. En la Biblia no menciona su nombre. Muchas veces habla la Biblia un hombre llamado Legión, un hombre llamado Tiberios, un hombre llamado José de Arimatea, un hombre ya. El Espíritu Santo decide de no poner su nombre en este lugar para dejarte saber que, aunque tú no tengas nombre, aún así Jesús está para sanarte. Aunque tú no tengas nombre, aunque tú seas un nadie tal vez, aunque te consideres un nadie y no vengas de nada, aunque seas una persona pobre, aunque seas una persona sin papeles, aunque seas una persona que viene de un gran pecado, aunque tú no tengas nombre, acuérdate que esta mujer, el Espíritu de Dios, ni menciona su nombre. ¿Por qué? Porque esto no es para una persona, esto es para todos. Para cualquier persona que decide hacer lo que es esta mujer. Esta mujer no ocupó nombre ni título, sino solo el gran lujo de ser madre para ayudar a su hija. Yo les digo a ustedes esta tarde, ustedes no necesitan tener grandes lujos, ustedes no necesitan tener grandes nombres, grandes títulos, grandes capacidades. El hecho de que nomás diga, ¿sabes qué? Pues tengo algo en mi vida, tengo un destino, algo que salió de mí, que por ejemplo, su hija de ella está endemoniado, tal vez tu futuro está endemoniado, tal vez tu negocio está endemoniado, tal vez tu matrimonio está endemoniado, tal vez cualquier parte de tu vida está endemoniado. Y dices, pero pues yo no soy nadie para que Dios me escuche a mí. Aquí la palabra de Dios dice que esta mujer tampoco era nadie, ni aún Dios la sanó, Dios le dio todo lo que ella necesita, y Dios la llamó apreciada mujer. Esta noche es la noche que Dios dice, cuando tú haces lo que hace esta mujer, te llama y te dice, antes cuando te llamaban perro, esta tarde yo te llamo apreciado, y te aprecio porque estás conmigo, te aprecio porque te amo, y te aprecio porque tengo el gran lujo, dice el Padre Celestial, de ser tu padre. Entonces les espero que les fue de bendición esto, que levanten sus manitas conmigo y digan, Señor y Padre, me humillo ante ti, Padre. Perdóname por mis pecados. Gracias por escucharme. Consistentemente te pido. Sigo insistiendo. De lo que me cansé de pedirte antes, te lo pido de nuevo hoy. Y te doy gracias que hoy tú me llamas apreciado. Recibo tu bondad. Recibo tu respuesta a mi oración. La tengo ya por fe. En el nombre de Jesús. Amén.